La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Llega el momento del crepúsculo y es la hora de la fantasía. Dejamos temporalmente de lado el mundo que nos atormenta. Nos proponemos viajar, justamente a donde nuestra imaginación nos lleve. Thank you. Muy buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Con la transmisión de hoy llevamos 249 programas en esta emisora. Mi nombre es Javier Schiavi y los invito a que me acompañen con el material que hemos preparado para hoy en lo que denominamos el horario de protección al soñador. Bueno, indicamos como siempre los teléfonos de la emisora 4300-0114, 5031-9801 y para enviar mensajes 15-5809-7641. Gustavo Reynoso se encuentra allí, a cargo de las comunicaciones. En la operación técnica, Ricardo Piñero. Buenas noches, Ricardo. Aquí lo saludamos. Y reiteramos que esta y otras emisiones pasadas se pueden encontrar en el sitio web de la emisora www.radioamadeus.com.ar. Bien. La música que escuchábamos en el comienzo pertenece a la Sinfonía en Si Mayor de Matthias Georg Mohn, primer movimiento alegro, interpretado por la Camerata Berna, dirigida por Thomas Fuddy. Mohn era organista, compositor y profesor de música, nacido en Viena el 9 de abril de 1717 y fallecido en la misma ciudad el 3 de octubre de 1750, de tuberculosis a los 33 años. Junto con Georg Christoph Wagenseil y Joseph Starzer fundó lo que se conoce como el movimiento preclásico vienés. Vamos a hablar hoy de un personaje, una ficha de alguien que es un personaje argentino histórico que se llamaba Francisco Pascasio Moreno. Lo hemos mencionado seguramente muchas veces, poco conocido, sin embargo, casi no hay lugares ni instituciones ni centros culturales que lleven su nombre, pese a que gracias a sus servicios de peritaje, es el motivo por el que le llaman perito de manera irrespetuosa, y también a su gestión durante una discusión de límites con la República de Chile, la Argentina le debe 1.000.000 de kilómetros cuadrados de superficie. Nació en Buenos Aires el 31 de mayo de 1852, ahora en breve se están por cumplir 170 años, y falleció el 22 de noviembre de 1919, aquí mismo en la ciudad de Buenos Aires. Naturalista, conservacionista, político, botánico, explorador, geógrafo, bueno, en fin. Eso y muchas otras actividades científicas. Uno de los grandes íconos de lo que se denomina la generación del 80. Injustamente olvidado, donó casi todo lo que le fue otorgado como pago por sus servicios. Y bueno, hay abundante bibliografía que habla sobre sus inestimables aportes a la comunidad, ya sea en la ciencia, en la cultura o, digamos, la preservación del medio ambiente. Recolectaba huesos fósiles, bueno, era un gran investigador. Pero yo a lo que me quiero referir es algo muy en particular, un libro publicado por Pedro Orgambide, que se titula Un caballero en las tierras del sur, una novela que combina de manera muy interesante la ficción con los hechos reales, pero me voy a detener en un capítulo que se titula Ciencia y Carnaval. En este caso, se toca el tema del mundo de fantasía de Moreno al recordar el carnaval de 1872, en el que formaba parte de una de las comparsas más famosas, Los Habitantes de la Luna. Esta, una ficción de aquella época, La Luna con Habitantes. Bueno, esta fantasía de disfraces que se burlaban de la solemnidad hacía que la ciudad estuviera llena de falsos uniformados, condes, marquesas, contorsionistas, saltimbanquis, recorriendo las calles de Buenos Aires en aquella época, en la época de carnaval, pero la comparsa de Moreno era la mascarada favorita de la gente. Todo esto en medio de todo tipo de disfraces, marinos, yoques, gauchos, indios que simulaban malones, grandes máscaras que caricaturizaban a los políticos. Bueno, la de él era la que más impresionaba. Y bueno, a partir del próximo programa vamos a volver sobre esta fantasía en particular con una ópera que estamos en proceso de preparación. Pero para seguir con el título del capítulo, poco tiempo después de ese carnaval, él, junto a un grupo de jóvenes interesados en el desarrollo de la ciencia en Argentina, fundaron el 28 de julio de 1872 la Sociedad Científica Argentina. Por aquel entonces, todos estudiantes que abogaban por una síntesis entre la teoría y la práctica de las ciencias matemáticas, físicas y naturales, pensando que podían ayudar a la incipiente industria de la nación. Ese era Francisco Pascasio Moreno, un grande, verdaderamente. Bueno, es el momento ahora de una canción, un lied, en este caso melodía, por ser una canción francesa, o con texto en francés, su título, Si j'étais petit oiseau, si yo fuera un pequeño pajarito, con la voz de Filomela, para ver su semblante tan bella, iría a revolotear a su alrededor. Ah, si yo fuera un pequeño pajarito. Si tuviera el pecho negro y las alas de la golondrina, iría a su lindo tocador y descansaría cerca de ella. Daría mi libertad por ser su hermana, su amiga, y con gran felicidad sacrificaría mi vida por ella. Bueno, canción, fantasía, seguimos con este tema. Qué lindo, ¿no? La canción pertenece a Jacques Offenbach, el compositor, autor de los cuentos de Hoffmann, y quien canta es la soprano española Elizabeth Vidal, quien es acompañada por David Harper en piano y Susie Burr en violonchelo. Ahí va entonces, Si j'étais petit oiseau, de Jacques Offenbach. Je sais pas, j'ai revolté, j'ai redonné.
Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Bien, varios programas atrás habíamos hecho un homenaje a la cantante eslovaca Edita Gruberova, fallecida en octubre del año pasado, y habíamos mencionado que era una de las pocas cantantes que había hecho frente a un área de concierto tan temida como Popoli di Tesalia, área de concierto de Mozart, que tiene características muy exigentes, y nosotros tuvimos que posponerla por dada la extensión que tiene esta área. Fue compuesta por Mozart en 1779, con texto de Ranieri de Calzabigi, que pertenece a la célebre ópera Alceste, de Christoph Willibald Gluck, y Mozart la consideró como la mejor que jamás hubiera compuesto. En una carta dirigida a Aloysia Weber, hermana mayor de Constanza, quien luego sería su esposa, y para quien estaba dirigida esta aria, escribe que su trabajo estaba casi terminado y esperaba que le gustara como a él. Esto es estando Mozart en París. Solo puedo decir que de todos los trabajos de esta clase, creo que esta escena es la mejor que he compuesto en mi vida, expresaba. Sin embargo, el trabajo casi terminado en París llegó 6 meses más después de su regreso a Múnich, aparentemente debido a una ruptura con Aloysia. Bien, hay muchas especulaciones sobre esto, pero lo cierto es que, bueno, Mozart completó la obra. La misma consta de 3 partes. Un recitativo inicial, y después el aria propiamente dicha, y una tercera parte que en realidad es parte del aria, que es un final con bravura. Notas muy altas, como decíamos, que requieren gran capacidad de coloratura a tono con la calidad de la cantante que vamos a escuchar en breve. El texto del recitativo, Pueblos de Tesalia, su canto es más que justificado. Para ustedes, como para estos chicos inocentes, fue Admeto un padre. Yo pierdo el amado esposo y ustedes el amado rey. Nuestra única esperanza, nuestro amado, ha sido robada por esta suerte cruel. Luego el aria es Io non chiedo eterni dei, es decir, no pido eternos dioses que el cielo sea sereno para mí, mas consuele mi dolor al menos un poco de piedad. Quien no siente el profundo afecto de una esposa o quien no es una madre no puede comprender mi dolor y el terror que me llena el pecho. Para explicar un poquito, la trama en la ópera de Gluck, el rey Admeto se halla gravemente enfermo y al borde de la muerte. Su mujer, Alceste, se dirige al templo para consultar el oráculo de los dioses y le responde que el rey morirá salvo que alguien acepte reemplazarlo. Alceste acepta morir en lugar de su amado esposo. Esto es el contexto del primer acto de Alceste. Bueno, vamos a escuchar entonces a Edita Gruberova con esta aria de concierto de Mozart titulada Popoli di Tesalia.
Oh!
era Edita Gruberova con el área de concierto de Mozart, Popoli di Tesalia. Bueno, ahora vamos a evocar otra cantante femenina, pero del siglo XIX. Se llamaba Adelaida Tosi, soprano italiana, nacida en Milán el 20 de mayo de 1800. Estudió canto con Girolamo Crescentini y bueno, hizo su debut el 26 de diciembre de 1820 con Ippolito de la ópera Fedra de Giovanni Simone Mayer. El 12 de marzo de 1822 representó a Zema en el estreno de Le Sule di Granata de Giacomo Meyerbeer en la Scala de Milán. Y su primera presentación en Nápoles fue el 29 de septiembre de 1824 en el Teatro San Carlo con el estreno de Alessandro nelle Indie de Giovanni Pacini, Alejandro en la India. También representó Bianca, Bianca y Fernando de Vincenzo Bellini en la inauguración del Teatro Carlo Felice de Génova. Algo muy destacado, tuvo el rol protagónico en tres estrenos mundiales de óperas de Donizetti: Argelia en Le Sule di Roma, Neala en Il Paria y Elisabetta en Il Castello di Kenilworth. Y podríamos decir, como resumen general, que interpretó 12 roles de estreno en 12 óperas diferentes, de los cuales solo se han grabado 8 en total. Bueno, Adelaida Tosi estaba casada con el conde Ferdinando Lucchesi Palli, con quien tuvo 2 hijos, Clotilde y Febo Eduardo, y falleció en Nápoles el 15 de marzo de 1859. Vamos a escuchar una de esas arias que eran para ella, en este caso de la ópera Caterina de Guisa, de Carlo Coccia, la parte final. En esta obra, Caterina es la esposa de Enrico, duque de Guisa, quien por una intriga la acusa de ser amante o ser cortejada por el conde de San Megrino, la obliga a escribir una carta para que la vaya a visitar, pero digamos con la idea de tenderle una trampa y matarlo. San Megrino se dirige justamente al palacio, pero cuando lo van a sorprender, trata de escapar con la ayuda de Arturo, quien es afín a Caterina, pero luego tienen que luchar con los soldados y mueren ambos. Y bueno, el duque le arroja a su esposa un pañuelo que era la prenda de la sospecha, que no tenía que ver con nada de todo esto, y le dice que recuerde que esta será siempre su venganza. Vamos a escuchar esta parte final con el canto del personaje Caterina, en este caso por la soprano Carmela Apolonio. Primero es Lascia in prima, para luego seguir con A si m'uccidi, Orquesta Filarmónica Italiana, Coro Francesco Chilea, bajo la dirección de Massimo Bernard. Este es el final de esa ópera Caterina de Guisa de Carlo di Coccia.
Lascia in prima, lascia, continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Tal como la cortina lo sugiere, una clásica canción napolitana de Salvatore Gambardella con letra de Gennaro Taviano, un marinariello con la voz de Luciano Pavarotti. Me llegó el momento de agradecer a Gustavo Fuster, a Javier Caldés, a Carlos Massari, Carlos Moro, excelente programa, muchas gracias, Carlos Sokolowski, Elvira y Fernanda de Villa Urquiza, Julio de Almagro, Elsa Braconi, Pablo Ferrante, Ana Funes, y una mención especial para Charlie de Belgrano, que nos envió este aviso. Ars Nobilis se complace en invitar al segundo concierto de su 25ª temporada con entrada libre y gratuita, 28 de mayo, 18 horas, en el auditorio de la Fundación Beethoven, Avenida Santa Fe, 1452. Recital de piano a cargo de Leonardo Marconi, interpretando sonata número 26 en mi bemol mayor, opus 81A, Los Adioses, de Beethoven, sonata número 3 en si menor, opus 58, de Frédéric Chopin, y las variaciones sobre un tema de Chopin, opus 22, de Sergei Rachmaninoff. Mi agradecimiento además, Gustavo, y a Ricardo, acompañándome en esta tarea de salir al aire. Mi deseo de que sigan teniendo dulces sueños, mucha paz en esta semana que nos espera antes de reencontrarnos el próximo viernes a las 28 aquí, en Radio Amadeus. No tengo más para decirles. Mi nombre es Javier Schiavi y los espero entonces. Descansen, relájense y, sobre todo, invirtamos el mayor tiempo posible en el mundo de la fantasía. Nos va a hacer muy bien. Será hasta el próximo viernes.